La entrevista.
Con Lucía Topolansky, senadora de la República, integrante del Movimiento de Participación Popular y candidata a la Intendencia de Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Señora senadora Lucía Topolansky, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Me imagino su agenda, no da abasto.
Sí, está bravo porque yo estoy tocando el piano en dos teclados. Tengo que presidir la ceremonia en el Palacio Legislativo del domingo primero. Es una ceremonia que tiene una cantidad de partes, que es importante porque es el momento que se le toma la promesa al presidente y al vice. En realidad, a partir de ahí...
La promesa, no la jura.
No, en Uruguay no hay jura. Exacto. Tampoco los senadores. Y a partir de ahí quedan realmente instituidos. Y después, bueno, tengo que acompañar allá porque en la plaza, porque va el presidente saliente y el vice saliente van con sus esposas.
Claro.
Así que no voy a dar abasto ese día.
Sí, y esta noche además.
Bueno, hoy es el último acto institucional. Siempre cuando se va un presidente se hace el último arreo de banderas y la bandera nacional, el pabellón nacional se lo lleva el presidente. El presidente lo va a donar para la escuela que va a haber frente a mi casa. Y bueno, y ahí se va a despedir de la gente, porque había muchísima gente que quería hacerle una despedida, pero nosotros pensamos que en estos días tan cargados eso podía colisionar con la instalación del próximo gobierno. Entonces le pedimos a la gente que nos acompañara en esta ceremonia institucional y que después apoyara el domingo, estuviera pleno.
Claro. Que se viviera una fiesta como corresponde,
claro, sí,
¿no?
Sí, una fiesta.
Un abrazo simbólico, dicen hoy, y un hasta siempre en esa ceremonia del arriado de la bandera nacional. Y Mujica le dijo a Búsqueda que si él está bien, en 2019 se presenta.
Sí, eso le preguntaron y son esas respuestas.
Pero él respondió,
Sí, sí, pero... En el contexto dijo, pero no sé mañana cómo estaré.
Pero usted se agarró la cabeza cuando leyó.
Sí, sí. Yo creo que son avatares de la política, pero lo veo muy difícil.
¿No le gustaría?
No es un problema de gustos. Es un problema de
vida.
Claro, de biología más bien.
Claro. ¿Le modificó mucho la vida el hecho de que el presidente Mujica ejerciera una presidencia además de tanta visibilidad?
Modificó porque mi casa siempre fue estos 5 años un lugar de puertas abiertas donde hubo, no sé si más reuniones que en la Torre Ejecutiva o a la par, de todo tipo de personas, y bueno, uno siente que la intimidad queda un poco invadida, pero bueno, son las cosas que suceden, ¿no? Habitualmente.
Kusturica está cerrando hoy, en realidad lo cerrará el domingo, al documental, que la tuvo también a usted como protagonista. ¿Qué papel ocupó?
No, un día él estuvo todo el día filmando en mi casa y yo llegué a la tarde y bueno, y estuve ahí un rato sentada en la mesa donde se estaba filmando. Pero en realidad el documental es sobre Pepe y es como una retrospectiva porque empieza con la entrega de la banda a Tabaré y va para atrás. Kusturica es un hombre genial.
Si lo tuviera que describir después de haberlo conocido un poco más íntimamente ahora.
Yo dije la descripción que me parecía que cualquier uruguayo podía entender, que era algo así como el Tole Invernizzi croata o serbio, no sé, uno de esas palabras. Porque es un hombre brillante, inteligente, pero bohemio. Entonces se me vino a mí cuando lo conocí la imagen del Tola, que era un personaje así, ¿no? Gente de Piriápolis sabe bien lo que estoy diciendo.
Desde ya. ¿Y lo sedujo primero la idea a Kusturica y después lo sedujo el personaje realmente?
Ah, yo no sé porque yo no hablé con él. Pero pienso que sí, que le debe haber pasado eso porque realizar un, para un director de cine de la estatura de él, este, realizar una película es todo un desafío, ¿no?
A Uruguay lo conocen por mí, dijo el presidente Mujica.
En cierto modo, sí, es verdad. Este, le dio al Uruguay, le dio una proyección en estos 5 años, y por mi casa ha pasado toda la fauna de periodistas del mundo que uno se puede imaginar.
Animalitos de Dios.
Este, creo que sí, que le dio una proyección, y eso es muy positivo para Uruguay, porque Uruguay, siendo un país pequeño y siendo el menos poblado de Latinoamérica, este, y teniendo mucha gente valiosa en Uruguay de destaque, muchas veces, por ejemplo, hay científicos uruguayos en muchas partes del mundo, investigadores, pero no queda asociado eso con el país. Este, ahora hay un saber dónde está Uruguay, y uno hasta lo ve hasta por lo... Ayer había 7 cruceros, 4 en Punta del Este, 3 en Montevideo. 12.000 personas bajaban en Punta del Este ayer.
O sea que el saldo es positivo de esa visibilidad que adquirió, sí, Uruguay a través del presidente Mujica.
Este, lo posesiona al país comercialmente, en forma turística, humanamente, es decir, le da una referencia, una ubicación, claro, en el mundo, ¿no? Uh-huh.
Me pregunta alguien por acá, un oyente, ¿son ciertos los rumores dentro del Frente Amplio de que Lucía será candidata en 2019? Porque ahí vuelvo a la primera pregunta. Le preguntaron al presidente en búsqueda, dijo que si lo encuentra bien, sí.
Las escaleras, hay que subirlas escalón por escalón. Yo ahora estoy peleando la intendencia de Montevideo. No me pidan más. Por ahora estoy en esa pelea.
Pero no lo descarta.
No, no, yo no. En la vida nunca se puede descartar nada. Pero las peleas... Las peleas hay que darlas escalón por escalón, porque en este momento, este, toda mi energía, este, mi capacidad, la he puesto al servicio de la causa de que el Frente Amplio permanezca en Montevideo, y bueno, dentro de las 3 opciones, poder llegar a esa tarea y después poder desarrollarla, ¿no? Porque es una tarea que no es sencilla. Este, la intendencia es como un gran almacén de ramos generales, más bien hay que preguntarse qué no hace, este, y bueno, y Montevideo, este departamento que tanto queremos, este, tiene el 45% de la población del país, y si sumamos, si tomamos la mirada área metropolitana, es más de como el 60% de la población de Uruguay. Entonces hay un cúmulo de responsabilidades humanas, comerciales, bueno, lo que sea, de lo más variado tipo.
Muy brevemente, volviendo sobre el concepto de la escalera, porque usted es una política que conoce de estas cuestiones y sabe que hay una mirada estratégica a mediano y también a largo plazo. Si le va bien en la intendencia, en la eventualidad de que usted sea electa, ¿no descarta entonces una candidatura presidencial?
Es que no, ni me he planteado.
¿Y no se ha discutido eso, Lucía?
No, no se ha discutido, ni me lo he planteado.
¿Ni se lo han planteado?
Ni me lo han planteado. Este, yo personalmente no tengo la capacidad de estar posicionándome 10 escalones para arriba. Me estoy posicionando en el escalón que quiero asumir.
Bueno, vamos peldaño a peldaño entonces, sí, por esta entrevista. ¿Qué no debería ser más la Intendencia de Montevideo?
La Intendencia de Montevideo, este, a lo largo de una larga historia, este, fue acumulando funciones. Este, todas tienen su razón de ser en su momento porque se incorporaron, ¿no? Este, pero este, el resultado de eso es este gran almacén de ramos generales. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, este, yo lo he dicho ya en varias entrevistas, más allá de que mi gran obsesión es tratar de que se posesionen los 8 este, municipios y hacer una orquesta de 8 instrumentos y un director que afine... este, un proyecto de departamento, un proyecto de país también en cierto modo. Este, pero la intendencia, este, en su momento, frente a determinadas carencias de los gobiernos de turno, empezó, colocó mucha cantidad de servicios.
Por,
¿no?,
ejemplo.
Por ejemplo, el servicio de salud. Este, en realidad, este, hasta el advenimiento del gobierno del Frente Amplio, donde se hizo la reforma de salud, se empezó a incluir a los universos de de usuarios, todavía le falta un trecho en ese sistema. Y bueno, había que tener una serie de policlínicas de cercanía. En este momento tiene 25 policlínicas, de las cuales 3 son solamente odontológicas. Uh-huh. Y eso,
¿cuánto se lleva del presupuesto municipal eso?
No, en realidad en monto no es lo que se lleva más. No tengo bien clara el porcentual ahora.
Pero entonces no es una ecuación económica la que usted está determinando.
No, para nada. Nosotros tenemos un sistema integrado nacional de salud. ¿Qué nos falta integrar ese sistema? El hospital de clínicas, que se va a hacer un esfuerzo integrador, el policial y el militar, uh-huh, y las policlínicas municipales de todo el país, que están en lo que se llama el primer nivel de atención. ¿Por qué es bueno tener un sistema nacional integrado? Y bueno, porque hay un complemento y un uh-huh funcionamiento. En esos 75.000, entre 75.000 y 100.000 usuarios que tienen las policlínicas de Montevideo, se atienden allí en primer nivel y después se derivan. Entonces ahí entran en el circuito de ACE o en algún circuito mutual. Uh-huh. Entonces, bueno, eso tiene que tener un ensamble mucho mayor. Las policlínicas odontológicas son de atención gratuita, como la Facultad de Odontología, y bueno, y eso es muy bueno para el usuario, pero todo eso tiene que estar ensamblado.
¿Qué otras cuestiones?
Puede ser, sí, por un mecanismo de cápitas. Uh-huh. Es decir, así como el sistema le pasa cápitas a distintas mutualistas, le puede pasar cápitas a la Intendencia de Montevideo, y esas cápitas abastecen y coordinan. Y entonces el usuario va a ganar. Uh-huh. No es que las policlínicas se saquen de los barrios, no es que nosotros digamos...
¿Que quede gente sin trabajo, por ejemplo?
Para nada. Esas policlínicas van a seguir trabajando con su gente, con sus compromisos, pero integradas. Mi propuesta va a ser que estén integradas al FONASA.
Bien.
La integración, si esos funcionarios van a depender de aquí o de allá, es secundario. Acá lo primordial es la atención.
¿Cómo observa la relación entre funcionarios municipales y contribuyentes en cuanto al número? ¿Es óptimo el número o habría que revisar también la planilla?
El presupuesto nacional, del presupuesto municipal, entre el 48 y el 49% se lo lleva el salario y carga social, ¿no? Las dos cosas, porque no es, siempre se piensa en pelado, los salarios, claro, salario y carga social.
O sea que de cada 100 pesos que entran a la intendencia, 50 van para sueldos.
No, entre 48 y 49, no me subo una es una trampita de los
No, pero está bien, no, la precisión es esa, casi 50%.
Entre 19 y 20 es gasto de funcionamiento. Uh-huh. Y entre 15 y 16 inversiones. Esa es más o menos la ecuación. Es una ecuación buena. La Intendencia de Paysandú, por ejemplo, tiene un 64% entre salario y carga social. Para poner un comparativo, ¿no? Porque debemos mirar el país in totum. Entonces, hay algunas tareas en la Intendencia, como la tarea de los inspectores municipales de tránsito, que incluso se precisaría más, que el actor fundamental es el funcionario. Esto pasa igual en la salud y en la educación. Si usted mira la cantidad de presupuesto que se lleva en el Ministerio de Salud Pública o de Educación, la parte de salario y carga social es netamente mayoría, porque el elemento fundamental es el humano. En limpieza pasa lo mismo. Entonces, yo no tengo un exceso de funcionarios para el número de pobladores que tengo. Ni tengo tampoco un exceso de presupuesto allí. Yo lo único que me he planteado, una de las cosas que me he planteado, es optimizar la gestión de cobro. Todavía tengo un porcentaje de...
¿Cuál es ese porcentaje de gente que está debiendo?
No me pida así la cifra porque tengo 40.525 cifras, me he leído todo, pero todavía hay un porcentaje de gente en patente de rodado, es alrededor del 10%.
Morosidad, un 10% en patente.
Bajó muchísimo desde que está el sistema nuevo.
Sí.
Pero yo quiero llevarla a cero. Y después quiero bajar a cero también la morosidad en contribución inmobiliaria.
¿Y cómo lo hace? ¿A través de una refinanciación?
Hay que estudiar dónde están los morosos y qué estrategia, porque eso es una parte de la igualdad. Todos tenemos que pagar para que todos estemos en igualdad de condiciones. Uh-huh. Entonces, yo he dicho y he peleado bastante, yo sé que el Parlamento, si me toca ser intendenta, me va a responder de que se apruebe la ley de fincas desocupadas. Porque esas fincas están todas endeudadas con la intendencia, también con OCE y con UTE. Entonces, si yo, en vez de tener una finca abandonada en un barrio, que es un problema desde el punto de vista de la seguridad, del punto de vista de la limpieza, del punto de vista de las bocas, de venta, de lo que fuere, tengo allí una construcción donde puede habitar gente, el barrio se levanta, porque eso tiene relaciones inmobiliarias, está demostrado. Pero también voy a empezar a cobrar allí
Lo que le deben.
Lo que deben.
Entonces, por la vía de la expropiación.
No, es un mecanismo que es una ley que hizo el diputado Asti, que está muy buena, en donde en realidad lo que deben esas fincas prácticamente no son ya propietarias. Entonces, un mecanismo de que la propiedad se traslade en base a la deuda.
Me cobro lo que me deben, pero no lo expropio.
La expropiación en este país jurídicamente es onerosa. Entonces, ahí va a haber que hacer un mecanismo, capaz que hay que poner algún peso que falta, pero capaz que el dueño tendría que poner un peso que le falta. Es decir, ahí hay un mecanismo compensatorio, es compleja la ley, sería bueno que usted lo invitara.
Sí, lo voy a invitar
al propio diputado.
Perfecto.
Pero es muy interesante, porque usted sabe el perjuicio que trae eso, ¿no?
Ahora, cuenta con la mayoría en el Parlamento para promover eso. Digamos que sería una de sus primeras acciones de gobierno.
Yo creo que esta es una ley de ese tipo, saldrá por unanimidad, me calculo yo.
Bueno, ¿va a aumentar la contribución, los impuestos?
No, eso no sé de dónde salió.
Rachetti dijo aquí, en Rompecabezas,
sí, yo lo escuché,
que iba a aumentar 40%.
No sé de dónde lo sacó, pero el periodista, yo lo estaba escuchando y no le preguntó de dónde había sacado esa información.
Bueno, lo cierto es que esa es la afirmación.
Nosotros lo único que dijimos y que vamos a hacer es gestión de cobro.
¿Cómo es la gestión de cobro? Lo que usted me venía describiendo.
Eso que le acabo de decir. Sí. Gestión de cobro tendrían que hacer todos los candidatos, ¿cierto? Sea el que gane. Porque la gestión de cobro es parte esencial de la gestión. ¿Se da cuenta? Entonces, la gestión de cobro me permite a mí llegar al máximo de lo que yo puedo recaudar. Y eso después tengo que distribuir de la forma mejor a nivel presupuestal. La recaudación de la intendencia son unos 600 millones de dólares, más o menos. Eso
es la gestión de cobro, o sea, cobrar aquello que me deben.
Exactamente.
Ahora,
no, y lo
¿por
que
dónde
se,
pasa
y
la
no
posibilidad?
Que, deben,
sí.
que el ciudadano entienda que si todos aportamos, todas las cosas van a marchar mejor.
Y si todos pagan más, ¿se vive mejor? Porque,
no,
¿sabe?
No es ni más ni menos, pagan lo que deben pagar.
Pagan lo que deben pagar. En función de eso que usted acaba de decir, pagar lo que se debe pagar, ¿hay posibilidad de un reaforo?
El reaforo no lo hace el catastro. El catastro es nacional, eso tiene que ver con el Ministerio de Economía.
¿Pero no es a iniciativa del municipio, por ejemplo?
No,
¿o de la intendencia?
No.
¿Una recategorización?
El catastro es una oficina del Ministerio de Economía. Y el catastro tiene sus normas. Nosotros en la cuestión presupuestal discutimos mucho con la gente de catastro, con los agrimensores. Hubo una cantidad de, yo recuerdo, en varias cuestiones presupuestales. Después la intendencia tiene una sesión de catastro y avalúos, pero es para tasar. Hay tasaciones que se hacen porque yo tengo. Los barrios se van valorizando y desvalorizando. Por ejemplo, cuando yo realizo el operativo del mercado agrícola, yo revaloricé un barrio.
O sea,
lo puse en valor.
Si le
ahora,
puso valor a ese barrio, se supone que quien vive allí o quien tiene su residencia allí debería pagar más.
No es esa mi ecuación, ni es mi lógica. Esa debe ser la lógica de Rachetti, pero la mía no es. Mi lógica es que cada uno pague lo que tiene que pagar y yo no me he planteado tocar nada de eso, sino gestión de cobro.
Solo gestión de cobro.
Por ahora sí, gestión de cobro nada más.
Porque usted dice, bueno, pero que cada uno pague lo que tiene que pagar. Claro, yo me pregunto, bueno, no hay posibilidad de decir, estás pagando poco vos.
No, si yo tengo estos que no pagan y empiezan a pagar, yo voy a tener mayor recaudación. Ese es mi objetivo.
El objetivo de recaudar más va por la gestión de cobro exclusivamente.
Para mí va por ahí, porque si todos nosotros pagamos la contribución, el impuesto de puerta, la patente si tenemos vehículo, que ahora casi todo el mundo tiene, la tasa de saneamiento para la mayoría de la población, porque por suerte Montevideo va a ser la primera ciudad de toda Latinoamérica totalmente saneada. Si tengo que pagar tasa bromatológica porque tengo un comercio, lo que sea. Es decir, todos los cobros que hace la intendencia son su recaudación.
Bien.
Esos cobros después hay que administrarlos de modo que se devuelvan a la población en servicios, en posibilidad de desarrollo de una ciudad que es hermosa y que la debemos preservar porque tiene en este momento una calidad del aire como no tiene ninguna población, tiene un balcón al mar como no tiene nadie, tiene todavía una preservación de masa verde que hay que desarrollar porque eso es parte del pulmón de una ciudad.
Eso es lo que destaca cualquier extranjero que llega acá, lo que dice usted, la condición sanitaria de las playas, lo del aire limpio, lo del paseo tan democrático que es la Rambla, también advierten lo de la basura, que hay calles rotas también, de cada 10 calles, algún estudio que me comentaron los propios directores municipales indican que 5 de cada 10 calles están rotas,
eso tiene
el tema del transporte.
Eso tiene una serie de medidas que van a empezar en el final de esta administración que está hoy y que van a redundar en eso. El país estuvo en el 2012, estuvo en la lona. Entonces allí había problemas que no se veían porque no había producción. Lo que el país se levanta, empiezan a entrar camiones con trailer, con determinado tonelaje y eso colapsa los pavimentos, incluso la red cloacal vieja, es decir, la maravillosa red Arteaga, que es la que está acá, estamos nosotros sí, en esta claro. zona de la red Arteaga. Está en licitación ya dos centros. Uno va a estar ubicado en Tomkinson y la Ruta 1 y el otro en Camino Forte y la Perimetral, trasbordo de carga. Es decir, no va a poder entrar más un trailer a la calle Cerrito, como vi el otro día, trabajando el tráfico, todo el tránsito colapsionado y generando toda esa ruptura de pavimento. Eso va a ser un primer alivio, además de un plan de reparación de
lo
de
tengo las calles claro, que están rotas.
Que hay que hacerlo, pero son muchas medidas. Yo no me basta, yo dejo la calle como una tabla de billar y viene uno de esos y otro atrás y se me desarma.
Vamos a hablar del ABC, del alumbrado, de la basura y también de lo que tiene que ver con las calles, aunque ya hemos insinuado algo en este primer tramo. Una breve pausa. Me preguntan, buen día, senadora, ¿qué pasará con el presupuesto para programas de huertas en centros educativos? ¿La intendencia los continuará financiando? Si quiere responder ese punto ahora.
Ese es un programa de huertas orgánicas que se hizo con la intendencia, que tiene un profundo sentido educativo, en algo muy importante para la formación de cualquier uruguayo, que todos vivimos del producto rural, agropecuario, y no nos damos cuenta, ¿no?
Sí.
Nosotros no hemos entrado en ese detalle de los programas. Porque,
será tarea, si asume, para los primeros días del gabinete.
Esas tareas, todo lo que sea positivo para la población.
¿Ya tiene pensado su gabinete? Si
algunas
llega,
cosas tenemos ¿sí? pensadas, pero
¿queda gente que está?
Para más adelante. No, yo prefiero no responder esa pregunta porque el oso hay que cazarlo y esa es mi tarea ahora. Después que lo case, si me toca la suerte de tenerlo.
La suerte. ¿Estuvo convencida de este desafío?
Estoy convencida.
¿Está convencida?
Sí.
Porque totalmente. Dijeron en algún momento también desde la oposición, agarró un viaje de arena gruesa. Novik dice, no quiere ser intendente, no tiene ganas.
Bueno, yo Pueden opinar lo que quieran. Yo, salvo a Garcés, no conozco a ninguno de los que están en las otras propuestas, así que a Garcés lo conozco porque trabajé en la cuestión de
cárcel. En el Parlamento.
Pero en realidad, cuando uno agarra una responsabilidad de este tamaño, y la agarra en serio, yo me pasé casi un mes entero, todo enero, desde el 3 de enero, estudiando el contenido de cada departamento de la Intendencia, reuniéndome con todos los directores, asesorándome, y ahora todo febrero con la sociedad civil, que es enorme, que trabaja con la Intendencia, porque es como una naranja con dos partes.
No fue un pedido de la barra.
Nosotros, esto partió de un hecho que yo ya lo he dicho, pero parece que no se entiende. El Frente Amplio tomó una decisión que fue crucial. Fue habilitar para Montevideo, que no lo tenía, candidatura múltiple. Eso supuso una autocrítica por cosas que no pasaron en la elección pasada. Y entonces se habilitó. No voy a cometer el chiste de presentar uno solo. Entonces, varios compañeros de muchos sectores empezaron a pensar, bueno, vamos a poner más oferta, y aparecimos dos compañeras más, que es Virginia Cardoso y yo, y yo creo que le damos al montevideano no solo un programa común que se elaboró con mucho trabajo y entre muchos, sino una oferta variada de compañeros, que cualquiera puede llevar adelante el programa.
Algunos comentaristas políticos también sostienen que esto puede llegar a ser como una lucha de poder interno en el Frente Amplio, y lo que se resuelve en mayo es efectivamente eso, una interna partidaria.
Bueno, eso yo lo agradezco a esos periodistas que nos den por ganada para el Frente Amplio la Intendencia. Es mi objetivo primordial. Obviamente que Daniel y yo somos más conocidos que Virginia. Ella va a tener que caminar un poco más, pero en la lucha política es así siempre, porque el que ingresa a la lucha política siempre viene de atrás. Nosotros somos bien distintos. Lo interesante que tiene esta contienda es que
son bien distintos.
Somos distintos porque...
¿En qué es distinta usted a Daniel, por ejemplo?
Mire, yo tengo una trayectoria vinculada a lo que es la ciudad, el urbanismo, el ordenamiento territorial, que viene de mis épocas de
estudiante de arquitectura.
Uh-huh. Yo no me llegué a recibir, pero adelanté mucho en la carrera. Tuve la enorme suerte de tener unos profesores fantásticos como el arquitecto Antonio Cravotto. Hay que ver que el padre Cravotto fue el que hizo el primer plan regulador de Montevideo y el edificio de la Intendencia. Uh-huh. Que en su momento era un edificio de vanguardia, estaba en todos los anales mundiales, ¿no? Estuve arquitectos como Dufó, como Reverdito, como Gómez Gavazzo, es decir, gente que amaba, y Mariano Arana.
Tiene una concepción urbanista de pronto.
La ciudad siempre nos machacaba, nos explicaba que está en un territorio y después la ciudad tiene una planta urbana y el edificio tiene que conjugar con eso.
Martínez, entonces, le puede decir, pero yo tengo gestión, yo tengo experiencia de gestión.
Bueno, yo después, que por razones de la vida tomé otros caminos, siempre seguí leyendo, porque me gustan estos temas, son apasionantes los temas. En realidad, la ciudad es donde vive el ser humano. Hay vivienda rural, pero digo, hay un grueso de la humanidad que vive en las zonas urbanas. Montevideo también tiene su zona rural, que la conozco bien porque vivo en ella. Y después yo trabajé en la Junta Departamental. En su momento, trabajé cuando se elaboró el POTE, el Plan de Ordenamiento Territorial, sí, que fue el primer plan de ordenamiento territorial de la historia del país y presidió a la ley, ¿no? En ese momento yo trabajé en todo eso, trabajé en los temas de desarrollo ambiental y trabajé en los temas de transporte, porque estuve en esas comisiones.
O sea que está más capacitada que Martínez.
No estoy más capacitada, tengo otras capacidades. Martínez es un ingeniero industrial, sobre todo en la especialidad de calderas, tuvo gestión privada y gestión pública.
¿Lo tendría en su equipo si gana?
Bueno, Si él aceptara, capaz que sí, pero yo no tengo pensado, todavía no tengo esos detalles. Yo lo que le digo es que para gusto hay de todo en el frente.
8:38 minutos. ¿Cuándo será la solución de las veredas? Hace 20 años que se anuncia solución y es lamentable la lentitud. Soy ciego, dice Jorge. Buen día.
Bueno, Jorge, sí. Te quiero decir una cosa. La ley dice que el propietario, porque en este país la propiedad es lo más, parecería que lo más importante, el propietario es el responsable de que la vereda esté hecha. Y hay gente que no cumple.
Sí, pero eso, si me lo rompe también, la OCE o me lo rompe la intendencia.
No, el organismo que rompe tiene que arreglar, pero muchas veces no lo rompe ni la OCE.
Lo rompe los árboles.
También, pero muchas veces el propio propietario hace una obra y no. Si uno levanta una vereda y ve todo lo que pasa por abajo, la luz, el cable, la fibra óptica, la OCE, el gas. Es imponente. Nosotros tenemos propuesta para eso y es asumir la reparación
y se le descuenta la contribución.
No, se suma la contribución.
Se suma
porque la responsabilidad del propietario. Si yo tengo la propiedad, tengo deberes. Por ser propietario, tengo deberes.
¿Habrá amnistía para la patente de autos, dice? ¿Para los que debemos?
No sé cómo lo vamos a resolver si llegamos a ser intendente. Lo que nosotros queremos es que todo el mundo tenga la oportunidad de pagar, pero que todo el mundo pague. Porque es injusto en relación al que paga, el que no paga. Es decir, nosotros queremos ir por un camino de aliento, de incentivo. Es mejor que todo el mundo esté en regla, porque eso es lo que nos va a permitir después ver cómo organizamos todas las finanzas. Por supuesto que alguien que se atrasó, yo no le puedo pedir un pago in totum, ¿no? Pero sí puedo pedirle cuotas, puedo pedirle refinanciaciones, pero tiene que haber voluntad de pago. Tengo que saber que si me compro un auto, tengo que pagar la patente, tengo que tener seguro, porque es por ley que tengo que tener seguro, tengo que hacerle la alineación. Esas cosas elementales las tengo que hacer porque es por la seguridad de todos.
Ocho de la mañana, 47 minutos, nos quedan algunos minutos finales. Lucía, dígame, ¿el lanzamiento será el 7?
Sí, el 7 nosotros vamos a hacer el lanzamiento de mi candidatura en la Plaza Liber Sereni. Está todo el mundo invitado. Hemos invitado a el titular de cada una de las listas que nos apoyan, porque creemos que los ediles hay que darle visibilidad, finalmente son gobernadores municipales.
Usted pone mucho énfasis en el concepto de la descentralización, claro, que no se ha cumplido en estos años.
No, la descentralización se cumplió. Lo que pasa que ahora hay una ley nueva, que es la ley que creó los municipios, que tiene nada más que 5 años de vida. Nosotros queremos darle a esa ley, le queremos dar fuerza. El alcalde o la alcaldesa son verdaderos gobernantes territoriales. Tampoco queremos desagregar Montevideo en 8 partes. Uh-huh. Acá está el equilibrio importante. Entonces, yo lo grafico así.
¿Y no teme una lucha de poderes después?
Tampoco. Es decir, yo tengo 8 instrumentos musicales y un director de orquesta que es el intendente o la intendente. Uh-huh. Eso tiene que afinar. Pero esa mirada del territorio que tiene un alcalde o una alcaldesa, esa cercanía con el usuario, con el vecino, con el contribuyente, le permite dar soluciones que de repente desde el organismo central no se ven con tanta nitidez. Entonces, yo lo que voy a proponer, si me toca la función, es cambiar la forma de hacer el presupuesto. Que cada municipio piense el desarrollo de su municipio, de su territorio, necesidades de todo tipo, con la cuestión de los numeritos presupuestales y el presupuesto participativo, y lo envíe a central. Y ahí se armonizan los ocho presupuestos con los de las funciones que tienen que quedar centralizadas. Entonces, enviar eso a la Junta Departamental, una cosa mucho más armónica, y no, en esta quinquenio que pasó se tuvo que hacer, porque la ley era nueva, no se conocía mucho, se tuvo que hacer al revés, se dio una partida que después cada municipio usó. Claro.
Pero no estaría mal el tema del perfilismo asociado a una competencia entre ellos también.
No, no es una cuestión de competencia, porque los territorios son diferentes, y es una cuestión de necesidades del vecino. Fíjese, el municipio A, que es en el que yo vivo, tiene una zona rural extensa. Bueno, allí hay determinadas necesidades muy distintas a la zona urbana de ese municipio. Pero hay municipios que solo tienen zona urbanizada. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la mirada territorial. Esto, por eso yo le digo que mis conocimientos de arquitectura sirven, porque el territorio parece que no, pero es donde estamos.
Si pierden el CH, ¿es una derrota?
Yo quiero ganar en los 8 municipios.
Pero le conteste la pregunta.
Bueno, es una derrota parcial, pero quiero ganar en los 8 municipios y voy a partirme por los 8 municipios.
Pero si le queda ese en falso.
Y bueno, trabajaremos con el alcalde del pelo que sea. Yo no le tengo problema. Entonces, no se olvide que yo, mire qué casualidad, justo yo con Daniel Martínez y el senador Rubio fuimos los negociadores de la integración de la oposición en el quinquenio que termina. Así que yo, para negociar, no me hago problema.
¿El precio del boleto está caro?
El precio del boleto responde a la realidad. Existe una paramétrica donde se mide un montón, que se le empezó a contar los rubros, no me da su audición, de factores de lo que cuesta una unidad de transporte. Y después, y eso da 33 pesos por boleto. A eso, ¿por qué baja? ¿Por qué vale 24? Porque hay 3 subsidios. Un subsidio que viene del Ministerio de Obras Públicas, que son 50 millones de dólares. Un subsidio que viene que son 30 millones. Un subsidio que viene de la Intendencia, que son 20 millones. Eso suma 50. Y el subsidio del gasoil. Entonces, el fideicomiso del gasoil. Sí. Entonces, eso hace que yo pueda bajar de
33 pesos a 24.
Bajo 10 pesos bajo. Si yo quisiera bajarlo más, tengo que incorporar otro subsidio.
¿Y está pensado?
No sé si podré. Eso tengo que verlo en la...
Porque
en
usted
la
fina, quiere...
Sí, un momentito. A ver. Si yo pudiera dar el boleto gratuito, lo daba. Pero hay una ecuación... Las empresas de transporte son concesiones.
Claro, pero me
Esas
pregunto.
Esas empresas tienen un giro...
Claro.
Un giro
sí, empresarial, o sea, tienen que ganar plata también.
No solo eso, tienen que dar un servicio, que es lo primero, y tienen personal que atender. Entonces,
¿cuál es el vínculo óptimo con las empresas?
Yo no puedo estas negociaciones, el tener una paramétrica acordada, el discutir. Yo una cosa que pensaba instaurar como pienso colectivo entre las empresas y la intendencia es, bueno, los recorridos que vienen de larga data, deben ser hoy los mismos cuando se incorporaron varios barrios nuevos a esta ciudad, discutir los recorridos, las frecuencias, el estado de las unidades. La intendencia es el ente regulador. Ahora, yo no puedo desequilibrar las economías de las empresas de transporte porque genera una catástrofe, y yo quiero generar una optimización. Si le puedo dar más subsidios o no, dependerá del diálogo con el gobierno central y de la ecuación económica, claro, de la intendencia. Pero no,
porque
se
por
puede
un lado
decir...
usted quiere fomentar el transporte público, desalentar, sí, el uso del auto.
Exactamente.
Entonces tal vez que la variable precio-boleto allí debería incidir.
No, la variable va a estar fundamentalmente en calidad del servicio. Es decir, frecuencia, la unidad en sí mismo, horarios, recorridos, en eso va a estar.
Que hoy está lejos del óptimo.
Y se puede mejorar muchísimo. Hay cosas que funcionan bien y otras que tienen posibilidad de muchísima mejora.
Bueno, me quedan algunos minutos finales. ¿Cómo ve la campaña que está desarrollando la oposición? El dirigente colorado Ricardo Rachetti habría señalado que a usted no le preocupa el tema de la basura porque tal vez no se baña.
Bueno, yo lo contesto con una frase del emblemático Cervantes: ladran, Sancho, señal que cabalgamos.
pero es haber caído, o sea, ¿esperaba este talante, este nivel de campaña?
No voy a opinar más que lo que te dije, porque no vale la pena. Acá lo central es el montevideano que todos los días se levanta en este departamento que es hermoso, va a su trabajo, va a su estudio, disfruta esa rambla que tenemos, o se sube al cerro y ve la panorámica. Es decir, para mí lo fundamental es eso, lo demás.
Bueno, el 7 lanza la campaña acá en la Plaza Libre Sedeño, y va a estar el presidente Mujica.
Sí, en ese lanzamiento.
Y lo va a acompañar después a las ferias, en recorrida.
Bueno, él va a acompañar a la lucha del Frente Amplio en los 19 departamentos. En realidad, va a estar en el 4 o el 5 en 33.
En 33, después va a Cerro Largo.
Y después va a Cerro Largo, después va a estar en Montevideo, después va a ir a otro departamento.
¿Habrá actos conjuntos de los candidatos, Lucía?
No hay vacaciones para Mujica.
¿Habrá acto conjunto?
Sí, el Frente tiene pensado, lo único que tiene resuelto hasta el día de hoy es hacer un cierre común. Un cierre común, y después, hoy vamos a hacer una sesión de fotos para la publicidad en común. Y seguramente pienso yo que las coordinadoras irán a hacer actividades en común, en las redes también van a hacer algo. Yo qué sé, se va a poner lindo.
Bueno, lo de la Plaza Libre Sedeño, le comentaba, allí la gente se apropió del espacio, puede citarse el ejemplo del mercado agrícola. Sin embargo, allá aquel parador hermosísimo, la mejor vista de Montevideo, que es el cerro, está copada por delincuentes.
Tengo propuesta para eso también. Yo la última vez que fui al Parador del Cerro cuando funcionaba, tuve la suerte de escucharlo al Mundo Rivero. ¿Qué le parece? Con esa panorámica y esa voz, era para morirse. Pero fue hace muchos años, yo era una muchacha. Yo creo que hay que reflotar esa zona que incluye la fortaleza. Hay una vieja idea que es del doctor Lacalle Padre, de colocar un mástil con una bandera nacional, que me parece buena, reflotar el parador, hacer buenos accesos, y está pensado en el plan de proyección hacia 2030 que la rambla del oeste sea una rambla como un verdadero balcón, y eso agarra el cerro y también agarra los accesos a esa cúspide que es la más de las más grandes que tenemos en este país.
Bueno, me quedan
y está en nuestro escudo, ¿no?
Dos minutos, y ahora un poco apelando a su condición de senadora y de esposa del presidente. Dice el presidente que Nin Novoa, a quien usted no sé si cuestionó, pero por lo menos puso un manto
de... Me llamó la atención que en vez de ganadería tuviera...
Claro, y ahora Mujica dice, Nin no tendrá una mirada latinoamericanista y vamos a pelear por eso.
Bueno, yo no me atrevo a afirmar eso porque no he hablado con Rodolfo después de la designación. Yo lo conozco bien en el perfil agropecuario, por eso me asombro. Porque a mí me pusieron como que yo hacía una crítica.
¿Y sigue asombrada?
No, ahora, eso fue mi comentario en el momento. Ahora
¿y con Marita Muñoz?
Me pasó lo mismo con los dos, porque María Julia fue el artífice del FONASA, y el FONASA le falta el último trámite. Entonces yo pensé, bueno, Tabaré la va a poner ahí y tiene la frutilla de la torta. Pero me descolocó Tabaré con esto, y con Rodolfo Nin también. Pero no es una crítica ni a los compañeros ni nada. Es una percepción que además hay muchísima gente que le pasó lo mismo que a mí. Si eso se lee como una crítica, es una mirada maliciosa.
Van a pelear por el plan juntos. Ahí sí van a dar batalla.
Ahí nosotros lo que hemos hablado con Tabaré y con la ministra es que el plan se va a transformar en una especie de MEVIR urbano. Es un MEVIR urbano, es decir, MEVIR es un organismo que está en la órbita del ministerio. Bueno, hay uno rural, que haya un urbano, que sea la transformación del plan juntos, un juntos, con el formato de MEVIR. Que tenga su presupuesto, tiene que ser un poco más sólido, y que continúe una obra que ha sido realmente buena.
Que no sea un presupuesto frío.
No, el presupuesto son 105 millones de pesos año en este momento, pero nosotros sabemos que el costo de la tierra y de la industria de la construcción se disparó.
Pero la pregunta es, ¿van a dar pelea por eso? Para que se
jerarquice. No, es que eso ya está acordado.
Ya está acordado.
Ya está acordado. Eso va, vendrá en la ley de presupuesto, porque uh-huh. se tiene que hacer ahí el cambio. Uh-huh. Está acordado que va a suceder eso. Así que en eso estamos plenamente tranquilos y nosotros vamos a seguir acompañando ese plan.
Bueno.
Porque ese plan tiene una pata de voluntariado, la fundación va a seguir existiendo sí. y nosotros no nos vamos
Mujica reclamó por la solidaridad de los uruguayos.
Claro, eso es crucial. Es crucial porque hubo muchas cosas que se pudieron hacer en juntos porque existió eso.
¿Usted está de acuerdo con ponerle un par de pesos más a la factura de la UTE o de Antel?
Sí, eso podría ser un camino interesante.
Muchas gracias por estos gracias minutos. Quedaron varios temas. Dice, ¿no le parece que se prioriza el transporte público o el privado que le permite más recaudación a la intendencia? Bueno, la espero antes de mayo, como esperaría a Daniel Martínez y al resto de los candidatos.
Del transporte sí. público la intendencia no recauda nada. Mm.
Exacto.
Del transporte privado sí recauda, pero uh-huh. ahí lo que prioriza es la calidad de vida, que es el aire, etcétera. La accidentalidad bien. Ahora
bueno.
venía para acá y desgraciadamente una persona cruzando en la mitad de la ruta a 15 metros de los semáforos, la pisa un auto.
Muchas gracias y la espero antes de las elecciones por acá. Senadora Tupolansky.